Secuelas que deja el COVID. Vamos a hablar con varios casos. Algunos son un poco raros. Primero con un hematólogo, que además es amigo de Germán Dovarro. O sea que supongo que vive en La Coruña. Manuel Viso. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Paco? Sí, en La Coruña.
Eres hematólogo, pero podía ser galán de cine, porque he visto una foto tuya, eres más guapo que Germán. Bueno, más guapo que Germán tampoco es.
Es difícil, ¿eh?
No. Por cierto, ¿cuánto llevas sin móvil? A mí se me escachifolló, con perdón de la palabra técnica, 3 días al principio de la pandemia, pero conseguí que me trajeran uno en 3 días.
Pues estás de suerte, ¿eh? Tres días antes del confinamiento, yo no he hecho confinamiento porque tenía que trabajar, pero me han confinado telefónicamente. 3 días antes del confinamiento se me estropeó el iPhone, el altavoz. Podía WhatsAppear, pero no podía recibir ni mandar llamadas. Me hago rápido, mi mujer se hace rápido con un Xiaomi, y en pleno confinamiento se me estropea el Xiaomi, se me queda en negro.
A ver si van a ser las manos, ¿eh? Ya igual no es cuestión de la tecnología.
No lo sé, pues no me han caído ni nada, ¿eh? Pero bueno, creo que este lunes ya tengo móvil, a ver.
Te llamamos, como en tu condición de hematólogo, para preguntarte si es tan habitual o tan peligroso la aparición de trombos en pacientes que ya han superado el COVID. ¿Es relativamente habitual y tienen que estar muy atentos a eso?
Sí, es sobre todo más habitual de lo que nos habían dicho al comienzo, ¿no? La verdad que lo que sabíamos antes de que nos llegase la pandemia aquí, lo que nos hemos encontrado... ha cambiado casi 100%, ¿no? Y también el conocimiento sobre el virus, ¿no? Sobre todo el mecanismo de acción que tiene el virus. Sabíamos que era un cuadro casi típicamente pulmonar y ahora nos hemos encontrado de que no, de que es un fallo de una alteración casi multiorgánica y que es porque afecta al sistema circulatorio. Lo que hace es provocar una inflamación de lo que se llama el endotelio, es decir, lo que es la pared de la arteria, la engruesa, y entonces lo que hace es que la circulación sea más difícil y, por tanto, que los trombos estén más al orden del día.
¿Y cómo se vigila uno a sí mismo si tiene trombos? ¿Cómo? Eso es imposible, ¿no?
¿Perdón?
¿Cómo se vigila uno a sí mismo si tiene trombos?
No, a ver, el trombo... a ver, sobre todo hay dos tipos de trombos. Uno es en las piernas y otro a nivel pulmonar, son los más habituales.
Claro.
Entonces, en la pierna lo que notamos es casi de manera brusca, pues que esa pierna se nos hincha, se nos pone casi con un diámetro casi del doble.
En cuanto se te hincha una pierna, corriendo al hospital, vale.
Exacto. Y si es a nivel pulmonar, sobre todo lo que notas es un cuadro de dificultad respiratoria brusca y un dolor torácico en una zona del pulmón, casi como si te clavasen algo.
Pues
esa
está.
Es la sensación que tienes.
En cuanto sientas algo de eso, todo el mundo va zumbando. Dime.
Oye, doctor, una pregunta que no tiene nada que ver con tu especialidad, pero que tengo dudas. Yo he tenido problemas en la voz, en la garganta, supongo que en las cuerdas vocales, no sé, y me he enterado que en la zarzuela, el coro de la zarzuela, estuvo infectado y un montón de componentes del coro han tenido problemas en la voz y están ahora adecuando la voz a la desescalada. Mi amigo Jeringas, por ejemplo, tuvo el coronavirus y tenía la voz afectada. Yo casi no podía hablar durante 2 meses. ¿Eso es por el coronavirus?
Sí,
o...
mira, espera, a lo mejor el doctor no lo sabe, pero es que vamos a hablar con la directora de la unidad de rehabilitación del COVID para todas esas cosas.
Ah,
también.
Muy bien.
Pero
vale,
vamos,
vale.
Manuel, no te quito la palabra.
No, seguramente lo sabrá mejor que yo, pero es cierto que al final, como se desencadena un cuadro inflamatorio, también produce una inflamación de cuerdas vocales, de todo lo que es la faringe, la laringe, y ahí puede estar la situación esta, ¿no? No es lo más habitual que hemos encontrado, sí que lo más frecuente o bastante frecuente es el cuadro de alteraciones del olfato, del gusto, mucho más de lo que estábamos viendo en China. Eso sí es muy frecuente. Pero bueno, nos hemos encontrado sintomatología de todo tipo, ¿eh? Cansancio, diarrea, malestar general, bueno, una afectación de casi todos los órganos. Y luego ya lo que son las secuelas en algunos pacientes, tanto a nivel cardíaco, pulmonar o incluso hepático, ¿no?
Mira, vamos a hablar con esta doctora. Manuel, muchísimas gracias, ¿eh?
Oye, un abrazo.
Un abrazo.
Cuidaros.
Hay otro tipo de secuelas que tienen que ver con lo psicológico y además esto no tiene que ver con el que ha pasado el virus. Yo he aprendido esta palabra esta semana, se llama ergofobia. Fernando Tobías es psicólogo. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. ¿Qué es la ergofobia?
Pues mira, ergon en griego significa trabajo y fobos, miedo. así que es fácil. Miedo, en este caso, a volver al trabajo después de lo de confinamiento y de lo que hemos vivido en casa cada uno de nosotros.
Yo creo que esto lo tiene Lama. Lama procura hacer todos los programas desde casa. No le mola venir a la oficina. O sea, volver a, la vuelta a la oficina es ergofobia.
Y, correcto.
Los, vamos, a Mansilla y a Evia, si le dices, tampoco le gustaría venir. Están ahí...
Mira, yo estaba deseando volver, todo claro, lo contrario. Todo lo contrario.
O sea, que está pasando, vamos, que hay gente que dice, uf, yo sí puedo seguir teletrabajando, ¿para qué voy a volver? No, pero y, no ya por comodidad.
Y mezclarte con la gente y un montón de cosas.
Claro, sí, al final en la base hay un miedo excesivo, un miedo irracional, intenso y persistente, ¿no? Imagínate, nos movemos en el campo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Que también es su trabajo. En el vestuario tenías mal ambiente, a lo mejor te sentías aislado o rechazado, tenías mal rollo. Llega el confinamiento y encuentras un oasis. Entrenas a tu bola, estás tranquilo y de repente dicen, no, que se reanudan los entrenamientos. No, que es que ahora tienes que encontrarte a esa persona con la que te llevabas mal. Pues muchas personas, en lugar de encarar eso con naturalidad, hacen una bola de eso, se les hace bola y se bloquean, se quedan secuestrados ante ese miedo.
¿Y esto cómo se supera?
Pues volvemos otra vez a lo que hablábamos no hace mucho, ¿no? Terapia psicológica, fundamental pedir ayuda. A veces puede ser necesario tratamiento farmacológico y algo que ayuda mucho es el mindfulness o atención plena. No sé si os suena este término.
Sí, mindfulness. Hay cosas que estoy aprendiendo también en inglés.
Te queda genial, lo sueltas en inglés y quedas además claro. Genial, ¿no? Pues es aprender a gestionar el miedo. En lugar de que el miedo te atrape, conseguir una sana distancia con ese miedo y no verte arrastrado por él. Futbolistas de élite, hace poco salía publicado Messi, que había aprovechado el confinamiento para practicar y profundizar en este tipo de terapia.
Yo ahí creo mucho en la psicoterapia, que es un poco rara, ¿eh? No digo que sea una terapia médica. Y ahora se me está olvidando el nombre del argentino que vive en París y que la hizo famosa. Pero para que vean la recomendación que él dice que le salió bien. Voy a contar una cosa exagerada, ¿eh? Una mujer fue violada. Y entonces ella ya tenía miedo a cualquier cosa. Cualquier cosa era salir a la calle, a volver, por supuesto, de noche, a acercarse al portal de su casa. Y la recomendación que le hizo este señor, y que según este señor salió perfecta, es disfrácese usted de prostituta y pase una noche entera en Pigalle, en el barrio de París donde hay esto. Y rechace a todos los que le vayan. Y dice que la mujer no se paró con eso. Vamos, que exageres tu miedo y digas, yo tengo miedo a caerme. Sí, pues bueno, pues, piensa que te has caído y ya verás cómo no pasa nada, que puedes seguir andando en la vida. Que no...
Sí, sí. Igual era Alejandro Jodorowsky.
Eso es, que no me salía el nombre, perdón.
Sí, psicomagia.
Eso es.
Eso puede ayudar. Son técnicas como expositivas, con un significado, con un simbolismo. No a todo el mundo le funciona, pero a mucha gente ha hecho un clic y de repente es como que ves que el miedo desaparece como ilusorio y de repente te quitas un gran peso de encima en tu vida. Y en un caso que has contado queda realmente grave.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Pues ya sabemos lo que es la ergofobia. El miedo a volver a currar, a pillar el bicho, a juntarse con gente y todo esto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Chao.
A ver, la consulta de Pepe se la vamos a hacer a la doctora Socorro Martínez, que es la directora de la unidad de rehabilitación del COVID en un hospital en Valladolid. Hola, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Yo le quería preguntar en realidad si es frecuente una secuela de la que se han hablado últimamente, que es la dificultad con el habla.
O sea, sí,
gente que necesita volver al logopeda, como que se le olvidan palabras, que no. ¿Eso está pasando?
Sí, está ocurriendo y está ocurriendo más de lo que se sospecha. No hace falta haber pasado por una unidad de UCI ni siquiera haber estado ingresado. Simplemente el confinamiento en domicilio ha provocado que mucha gente tenga dificultades en el lenguaje, incluso dificultades a tragar, inmovilismos, y que tengamos que no solo colaborar con el logopeda, sino en muchos casos colaborar con el neuropsicólogo, porque son trastornos prácticamente cognitivos ya de inicio.
Jolín, es un problema neurológico y es grave o en general que tiene dificultad para hablar a las dos semanas ya lo está recuperando bien.
Es reversible. Estamos consiguiendo que la gente vuelva, si se da cuenta y pide ayuda, es reversible en muy poquito tiempo. De hecho, nosotros en la unidad que tenemos aquí en Hermanas Hospitalarias, ya tenemos pacientes que han venido con problemas de lenguaje y con problemas de la marcha, de no ser capaces a caminar, que ya se están yendo de alta, con una vida completamente normalizada.
Vale. Y Pepe tenía una duda, lo de la voz.
La fonía, sí. Que tuve sí. Yo y que tuvieron, por ejemplo, lo decía hace un momento, los componentes del coro de la Zarzuela, con sí. mi amigo Jeringas al frente, que tenían problemas de afonía gorda.
Teo Vargas todavía.
Los que no podía ni hablar.
Sí, es que tanto el inmovilismo que estamos acostumbrados a pensar en él solamente a nivel de marcha o a nivel de coger objetos, de pérdida de fuerza, puede afectar a cualquier músculo de nuestro cuerpo. Entonces, lo que son cuerdas vocales están movidas por músculos pequeñitos, pero también son músculos. Implica que esas afonías están presentes y que esas cuerdas, al tener una menor movilidad, pueden estar más edematosas, con lo cual se presenta una afonía bastante importante.
Sí, pero...
además, el propio virus provoca edema.
Pero que Pepe, por ejemplo, no ha estado ingresado, que gente que ha estado sin utilizar la, no. las cuerdas vocales, porque ha estado ingresado en el UCI 30 días, sería más normal, pero estando en tu casa, que te quedas afónico al principio y que te cuesta recuperar la fuerza de la voz, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, al principio del COVID, que conocía muy poco de este virus, de repente nos empezaron a llegar noticias de que este virus podía provocar anosmia, es decir, gente que perdía el olfato completamente, y podía provocar afonía, que tuviéramos mucho cuidado con estos síntomas y que estuviéramos muy atentos. Pero aparte, lo que decía, gente que ha estado, no hace falta que haya sido ingresado. Estamos viendo gente que ha tenido inmovilismos estando en su propio domicilio. No es la continuidad del lenguaje, no es la continuidad de lo que hablamos continuamente. Entonces, entre eso, el edema que produce el propio virus, entre el daño que hace en cuerdas vocales el propio virus, y que es uno de los datos clave que en algunas ocasiones se ha descrito después de que se ha empezado a conocer más el virus, están presentes muchas afonías.
Doctora, pues muchísimas gracias, muy amable.
De nada, así a vosotros, que... gracias por contar con nosotros para esto.
Muchísimas gracias.